Únicas presentan.
Momento económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les saluda Marina Chávez Hoyos en este programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les recuerdo los números telefónicos en cabina porque ustedes saben que este programa está hecho para ustedes y nos interesa su participación, opiniones, dudas, preguntas, etcétera. Estos teléfonos son el 536-4339, 543-9617, y 523-2633, extensión 137. Como también es costumbre de parte del Instituto, traemos una publicación de obsequio para ustedes. En esta ocasión es el libro titulado Aplicaciones de la microcomputadora en la investigación documental. Este fue elaborado por Marcela Astudillo y Alejandro Méndez. Este es un pequeño libro interesante. Que trae un programita para elaborar fichas de trabajo en disquete y que, bueno, usted carga ahí en la computadora y después va llenando sus fichitas. Es un libro interesante. Bien, déjeme presentarle a nuestros invitados. Ellos son el maestro Enrique Olivares, quien es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco en el departamento de teoría y análisis. También nos acompaña el maestro Alfredo Álvarez, quien es académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, y el maestro Germán Sánchez Daza, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla. Buenos días y bienvenidos, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, Marina.
Y especialmente al maestro Sánchez Daza, que viene de Puebla.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a platicar ahora sobre innovación tecnológica. Hace en noviembre, a mediados de noviembre del año pasado, tuvimos un primer programa en donde estuvimos platicando con el coordinador del Seminario de Economía de la Ciencia y la Tecnología del posgrado de Economía, el doctor Corona, y otros dos de los miembros de este seminario. Platicamos en aquella ocasión de un aspecto de importancia fundamental para el desarrollo que constituye, pues, el proceso de innovación tecnológica. Entendida esta innovación, lo quiero aclarar, pues, no solo como un proceso en que se despliega la creatividad y se plasma en aspectos meramente tecnológicos, sino como un proceso económico y social, en el sentido de que un proceso, producto o servicio que no se comercializa no tiene incidencia en el ámbito, pues, económico-social. Y si bien esto veíamos en aquella ocasión es reconocido mundialmente a nivel teórico y empírico, no parece estar incluido en nuestros planes de desarrollo. Y ni siquiera se tiene un registro, decíamos en aquella ocasión, de las empresas innovadoras. Pues bien, esta sería tal vez la principal virtud del trabajo de investigación que realiza este equipo del posgrado de Economía y del cual son miembros los invitados que ahora nos acompañan. Ellos tres han venido investigando sobre empresas innovadoras en tres áreas: la de electrónica, la de telecomunicaciones y la de software. Para empezar, yo he dado una introducción aquí breve, pero quisiera oír sus opiniones sobre esta importancia de la innovación tecnológica en el desarrollo de los países. No sé quién quiere empezar.
Alfredo Álvarez. Sí, gracias por la invitación, Marina. Yo pienso que sin innovación no hay desarrollo económico. Entonces yo creo que es muy importante que nos concienticemos de la importancia que tiene la innovación tecnológica. La innovación es el núcleo de competitividad de un país. Si no se fomenta y si no hay políticas claras con respecto a este tema, pues difícilmente un país podrá decir que se está desarrollando.
Sí, Enrique Olivares.
quizá debíamos reflexionar un poco en no caer en la tentación tecnologicista y pensar que los instrumentos por, como tales pudieran sacarnos del subdesarrollo o de dificultades que tienen un contexto muy amplio, no solamente instrumental, digamos, no solamente mecanicista o de instrumentos. Existe una muy amplia gama de elementos que participan en el desarrollo de los países, ¿no? Dog, por ejemplo, Abramovich, Hobsbawm y otros pensadores piensan que es condicional de este desarrollo tecnológico otros aspectos muy importantes que condicionan y pudieran considerarse de mayor peso, inclusive que la tecnología, que no le resta importancia con esto, pero que sí puede decirse que son factores fundamentales, como la acumulación y la formación de capital. Un inversionista difícilmente va a exponer, que es uno de los de las inversiones más riesgosas, su capital, o los propios investigadores podrán tener un ámbito agradable o estimulante de trabajo si no existen estos condicionantes, o sea, condiciones son muy, muy complejas del incentivo a la inversión, que depende en gran medida, desde luego, de los resultados previos, de las expectativas y en particular en la tecnología en general, nuevos desarrollos tecnológicos para la sustitución del equipo. Si no hay este incentivo, no creo que pueda desarrollarse. Desde luego estoy de acuerdo con Alfredo en el sentido de que tampoco se puede desarrollar en un país sin la innovación y el desarrollo tecnológico. Pero siento que este condicional sí es importante considerar.
Es un factor verdaderamente importante, ¿no? O sea, desde luego no el único, pero sí de los más importantes, maestro Germán Sánchez Daza.
Sí, Marina, muchas gracias. Primero quisiera agradecer la invitación, la atenta invitación que nos hiciste tú, y obviamente pues agradecer al instituto, ¿no?, por promover este tipo de actividades, donde definitivamente el pensamiento económico y las actividades que realizamos en este ámbito permiten el acceso a un público mayor. Bueno, ahora yo quisiera abundar un poco en el sentido que está hablando Enrique. Me parece que la innovación deberíamos de entenderla un poco más allá de la innovación tecnológica estricta o lo que se podría decir la tecnología dura. La innovación la podemos comprender ya en un ámbito mucho más general que abarca todo lo que sería la organización y los procesos productivos. Entonces, no solo se trata de la innovación en términos del proceso técnico y del producto en sí mismo, sino también tenemos que comprender la parte organizacional, ¿no? La parte de cómo se estructura la empresa, cómo lleva a cabo la gestión de la mano de obra y a su vez, y algo fundamental cuando se refería a Enrique a inversión, la inversión en el elemento central de los procesos productivos, es decir, la mano de obra. Entonces, la innovación afecta a todos estos elementos y debemos de comprenderla en ese sentido tan amplio, ¿no? De tal manera que podamos sopesar adecuadamente esta característica contemporánea de la innovación. Bien decía Alfredo que la innovación se convierte en uno de los determinantes de la competitividad de las empresas y de los países, pero solo entendiéndola en este sentido amplio, porque muchas veces se piensa que la innovación solo es inversión en bienes de capital, innovación de equipo y en su caso el mejoramiento y sustitución de productos. Si bien esto es importante, los otros elementos de la innovación son fundamentales en estos momentos, ¿no? Toda la parte esta de lo que serían las nuevas formas organizacionales de las empresas, el marketing, en fin, la flexibilización laboral, la creación de nuevas capacidades y calificaciones de la mano de obra, todo eso es fundamental en la innovación o es parte de esa innovación. Entonces, me parece que por ahí pudiéramos ubicar ya el contexto en el que está desarrollando el capitalismo contemporáneo y la innovación tecnológica actualmente.
Bueno, como decíamos, la innovación es un componente fundamental en la competencia internacional actualmente. Entonces, no sé, también para los países este proceso innovativo es precisamente uno de los aspectos fundamentales que le va a permitir entrar al comercio internacional, o por lo menos que no entren a su país en algún tipo de productos. ¿No es así, maestro Alfredo Álvarez?
Sí, un factor que quisiera agregar sobre lo que se está diciendo es que hay que desarrollar, precisamente la importancia de todo esto de lo que es la innovación, es que desarrollar capacidades y capacidad endógena de desarrollo de productos basados en lo que tú habías comentado, en conocimiento científico susceptible de comercialización. Esto implica muchas cosas, indica formación de recursos humanos, no solamente hablar del capital físico, ¿no? Entonces, cuando nosotros, en cada uno de nuestros sectores que hemos estudiado, hemos visto una serie de factores fundamentales de competitividad y de innovación. Entonces, por ejemplo, vemos la parte de la capacidad endógena de las empresas y analizamos aspectos de investigación y desarrollo, de formación de recursos humanos, es decir, una gama amplia de factores que no solamente nos hablan del resultado monetario que puedan tener o las ganancias, sino de todos estos factores sinérgicos que se crean alrededor de la innovación, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentar.
Bien, ¿y cómo está el proceso de innovación en México? ¿Qué características tiene? ¿Qué tendencias? Se habla, bueno, históricamente sabemos que nuestro desarrollo se ha basado en transferencia de tecnología, muchas veces en adaptación tal vez no completa, no integral, pero a estas alturas, cuando las características mundiales, incluso de no solamente de competencia, sino de esta, lo que se le ha llamado la nueva revolución científico-tecnológica, etcétera, ¿cómo estamos en México? Maestro Enrique Olivares.
Consideramos que la transferencia de tecnología en México, la gran masa de innovación y de, podríamos decir, la vorágine de inventos que cada vez nos rebasan más, inclusive en la concepción y en la asimilación de en qué consisten, desafortunadamente depende de matrices externas y normalmente se da por la vía del intercambio entre la matriz y sus subsidiarias que están organizadas las empresas transnacionales. Creo que hemos encontrado un poco que desprendido de la encuesta que estamos desarrollando en el seminario Índico, solamente encontramos un cierto tipo de innovación que es acumulativa, no es la gran innovación, sino aquella que es o complementaria o de mejoramiento de equipos, porque tenemos un espectro muy reducido, después podríamos hablar un poco más de ello, un universo reducido, y nos da una semblanza muy parcial de lo que es la empresa innovadora, pero podemos considerar que es representativa de un sector del empresario mexicano. La innovación se da en procesos acumulativos, hemos encontrado que es complementaria y que va sobre todo incidiendo en las fases de producción, en los procesos productivos, que no se concreta muchas veces en productos, sino hay una tendencia más bien a enfocarse sobre todo en los procesos productivos más que en los productos, que en general nos vienen de fuera, y hay una tendencia a que se incremente sobre todo el aspecto de los servicios. El libro que acabas de comentar se refiere precisamente a uno de los aspectos que creo que Alfredo complementará y estará de acuerdo, que es emergente en México, o sea, el software y el dominio más del apoyo a lo que podría decirse la arquitectura de la electrónica, que es el hardware, y estamos tendiendo más hacia el software en tecnología de punta. En otro tipo de procesos, más bien, se entendería como un mejoramiento que muchas veces ni siquiera se registra. El ingenio mexicano es tal que aporta a los procesos productivos y no se lleva ningún control ni registro, y va mejorando cierto tipo de procesos, y que muchas veces no se plasma más que en mejoras y quizá en la elevación de la calidad de los productos. Son las tendencias generales, sin llegar a precisiones muy estrictas, ¿no?
Sí, las ramas que ustedes analizan precisamente, que son electrónica, telecomunicaciones y el software, pues son precisamente, corresponden a empresas o tecnologías de punta, a diferencia de las que mencionaba Enrique Olivares, que podrían ser tecnologías tradicionales. Sobre esto, ¿qué se puede hacer en nuestro país? Un poco iniciaba Enrique Olivares a platicarnos de qué se trata esto, pero yo quisiera que por las especialidades, o más bien dicho, por las áreas que ustedes cada uno está trabajando, me platicaran. Por ejemplo, empezaríamos por telecomunicaciones, creo que es el maestro Germán Sánchez Daza, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Cómo es esto? En telecomunicaciones, bueno, sabemos quiénes tienen la tecnología de punta, ¿no? ¿Qué sucede aquí en México? ¿Qué se puede innovar cuando ya hay algo de alguna manera desarrollado por otros países? Y bueno, con una diferencia enorme, ¿no?
Claro. Sí, de hecho, tal como lo plantea Enrique, lo que vamos a encontrar es que la tecnología ha sido desarrollada en los países capitalistas avanzados. En este caso estamos hablando de las telecomunicaciones, de la tecnología digital en la conmutación y de la fibra óptica, las comunicaciones vía fibra óptica en la transmisión. Estas tecnologías fueron desarrolladas en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, Japón, y pues nosotros nos integramos a este mare magnum, que sería propiamente una revolución en las telecomunicaciones. Nos integramos a partir de los 80s. Definitivamente esta es una tecnología que se compra, pero que requiere de mucho de adaptación. Es decir, no es tan fácil comprar una tecnología. Pongamos el ejemplo de una central digital. Una central digital no es tan fácil adaptarla a todos los países, es decir, no es nada más de comprarla, instalarla y echarla a andar, sino que tiene que ver con las capacidades de transmisión, el tipo de enlaces que hay, temperaturas, etcétera, todo el medio ambiente circundante y lo que sería la carga de circulación, la carga de comunicación en ellas. Entonces, ha sido muy difícil esto de las adaptaciones. El caso es, quizá el extremo es la ITT, que fue, bueno, la célebre ITT de los 70s, que intervino en el gobierno de Allende, ¿no?, estadounidense. Bueno, esta empresa generó también su propia tecnología digital en la década de los finales de los 70s, principios de los 80s. México compró esta tecnología, por cierto, fue un mal contrato de teléfonos de México. Compró esta tecnología y resultó que no estaba suficientemente madura y no la pudieron adaptar, de tal forma que para 1987 la ITT truena, quiebra y es absorbida por la francesa Alcatel. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la importancia de la adaptación de tecnologías.
Es para no incurrir en errores de este tipo.
Sí, por y ejemplo, además, ¿no? Por ejemplo, y la valoración de cómo hay que entrar a la innovación por ahí, ¿no? En primer lugar, se requiere gran capacidad de adaptación. Esto significa inversiones para que las empresas que compran esta tecnología puedan adaptarla. Entonces, bueno, ahí una cuestión es importante en el sentido de que poco a poco se pueden ir generando capacidades endógenas para desarrollar cosas nuevas. O sea, si nosotros empezamos a adaptar este equipo, empezamos también a conocer y manejar parte de este equipo. De ahí entonces habría que ir pensando cómo extender este conocimiento de adaptación hacia un conocimiento que le permita a uno ir generando posibilidades de innovación, aún dentro del equipo mismo. Esto, bueno, se viene desarrollando en las grandes empresas, donde empiezan a vender parte de este software dedicado para la adaptación. Por ejemplo, Teléfonos de México o algunas empresas mexicanas empiezan a generar software para venderlo a Latinoamérica o Sudamérica, que tienen algunas características similares a las de México. Entonces, bueno, aquí lo interesante es esto. Se pueden generar capacidades endógenas, pero a condición también de enlazar lo que es la adaptación con las posibilidades de largo plazo de innovación. No sé, aquí es uno de los elementos que yo encontraría como discordantes o que no existen en la política científico-tecnológica de México, porque, y ni en las empresas, porque en la mayoría de ellas solo se dedica en la inversión de corto plazo. Vamos a adaptar tal equipo y eso es a lo que se dedica, sin ver la posibilidad de que esas mismas capacidades endógenas que están generando puedan posteriormente convertirse en capacidades innovativas, ¿no? Es decir, generación de tecnologías propias. No digo que vamos a inventar nueva tecnología digital totalmente, no. Vamos a generar tecnologías específicas, nichos de mercado que permitan ir desarrollando nuestro aparato productivo, nuestras capacidades tecnológicas, ¿sí? Entonces, pudiera ser un ejemplo de esto, ¿verdad?
Claro. En el caso del software, maestro Alfredo Álvarez.
Sí, el software es un sector que también va ligado mucho a la demanda del cliente para adaptar y innovar. Y también, pero también tiene una capacidad, sobre todo en las empresas que hemos visto innovadoras en este sector, que se han detectado, las empresas que son mexicanas, de capital nacional, son microempresas, pequeñas y medianas empresas fundamentalmente, o sea, es un grupo bastante bien seleccionado, son empresas que tienen capacidad también de ofrecer, o sea, ellos mismos a partir de adaptaciones tecnológicas crean nuevas tecnologías. Entonces, eso es muy, tiene que estar muy claro, ¿no?, de que en sí la adaptación en sí no es mala, ¿no?, o desmitificar, sobre todo en este sector que es de punta. Y hay dos partes que tendríamos que analizar en el software. Una parte es la parte de software comercializado, que conocemos normalmente que detentan las compañías más grandes, Microsoft o IBM, que fundamentalmente son tecnologías que importamos y que obviamente tenemos una dependencia tecnológica enorme, ¿no? Fundamentalmente con Estados Unidos, en fin, ¿no? Y otra parte es este software especializado que se está generando a partir de las adaptaciones técnicas que precisamente son que hemos detectado en nuestras encuestas. Este tipo de empresas que están naciendo, que sean que crecen en paralelo a grandes empresas quizá o a grandes desarrollos tecnológicos y que somos altamente competitivos. Ya Enrique había mencionado sobre ciertas capacidades natas de los mexicanos para ingeniarse, para adaptar tecnologías, pero fundamentalmente estamos hablando de recursos humanos calificados, gente con un alto grado de especialización, y es aquí donde nosotros, donde se pueden hacer muchas cosas.
¿Nos puede dar un ejemplo, maestro Álvarez?
Sí, de las empresas que hemos visto, hay empresas de software contable y administrativo.
Es decir, que elaboran, ¿cómo es esto? ¿Elaboran programas?
Elaboran programas, por ejemplo, nóminas, software de nóminas, y constantemente están adaptando al mercado. Obviamente están muy ligadas a necesidades locales. Por ejemplo, hablamos de una empresa como Aspel, que constantemente se adecua a las nuevas políticas fiscales y actualiza nóminas, en fin. Y esto no solamente sirve para el mercado nacional, sino se exporta hacia los países latinoamericanos o mismo Estados Unidos. Es una de las estrategias que han seguido en la crisis, exportar este tipo de productos. Se exporta a Centroamérica primero y ahorita están viendo la expansión. Son empresas que en época de crisis crecen normalmente, digamos, no crecen más, pero se mantiene, es un mercado que se mantiene. Entonces, ese es un tipo de empresa, pero hay empresas universitarias, por ejemplo, la cuestión de hay empresas que son centros de investigación en informática, o es otro tipo de empresa. Hay una gran variedad de empresas de software que también son competitivas porque tienen un alto grado de conocimiento informático inserto y que pueden adaptarse fácilmente a los requerimientos del mercado. Entonces, fundamentalmente, siempre van a tener una demanda tecnológica, aunque no sea la gran demanda tecnológica en el sentido de que el último porque no hay una cultura tecnológica del empresario también, ¿no? Entonces no van a requerir, van a requerir lo necesario, pero ellos están capacitados para resolver cualquier tipo de problema informático, porque tenemos los recursos humanos calificados para ello.
Esto es. Y en el caso de la electrónica, esto como que es un mundo, ¿no nos podría así un poquito centrar en qué tipo de empresas son las que usted ha analizado, maestro Olivar?
En general, la empresa innovadora la detectamos entre los pequeños y medianos industriales, porque las grandes, como mencionaba previamente, se realiza mediante transferencia de tecnología, y la generación de innovaciones se realiza en las matrices. El tipo de empresas que detectamos en el espectro de empresas innovadoras se refieren más a mejoras, adaptaciones, servicios. Entre otras, tenemos amplificadores, altavoces, micrófonos. Tenemos una empresa muy interesante que inclusive ha alcanzado cierto desarrollo en tecnología de punta, que se llama Micronix, que está ubicada en Cuernavaca, en las empresas innovadoras de Cuernavaca, que desarrolló en base a un principio muy sencillo, un contador de los dispensarios, de los cargadores de gasolina que conocemos todos, pero por medios electrónicos. Y la adaptación, porque realmente no puede hablarse de una innovación total, pero sí su principio básico fue en detectar que existía una variación de voltaje en el país. Aquí en México las fluctuaciones de electricidad son constantes.
Entonces, por mi caso, más que ninguna.
Sí, sobre todo en ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, en base a esta falla del suministro de fluido eléctrico, lo que hizo fue tener un mayor rango de aceptación de los aparatos para las fluctuaciones, aunque también el contador, basado en principios ya de tecnología madura, le dio un mayor rango de tolerancia, y en base a eso desarrolló su innovación, que es un mejoramiento, una adaptación. Es un poco como las llantas en México tienen que ser más resistentes, precisamente por los caminos que existen en el país, ¿no? Son pocas las llantas que lo resisten. Entonces, las llantas que fabrican en México tienen que tener un margen de tolerancia mucho más alto que las importadas. Entonces, estos son algunos de los aparatos innovadores: monitoreos de gas, desarrollo electrónico digital, prototipos electrónicos, y se ha desarrollado otro tipo de software, que es en la fotogrametría, la foto aérea. En México estaba muy poco desarrollada, y una de las primeras empresas que empezó a desarrollar fue ICA, ¿no? Tenía su empresa tiene muchos fines, entre otros la consistencia de los suelos y otro tipo de problemas. A partir de las necesidades que se han detectado en el país de resolver problemas de fotogrametría, se han desarrollado este tipo de desarrollos que es de interpretación fotogramétrica. Hay también controles de telegrafía programables, sistemas de monitoreo y control y distribución de agua, y otros que son para mejorar los equipos existentes. En general, sí tienen esa característica, ¿no?, de adaptación y de mejoramiento, o sea, una tecnología de innovación acumulativa, más que innovativa completa, ¿no?
Esto es. Bueno, si nos permiten, los invito a escuchar una cápsula que hemos preparado para ustedes, pero antes, nada más, permítanme recordarles los números telefónicos, porque me lo han dicho que los digo muy rápido y luego no los repito. Estos son el 536-4339, 543-9617 y 523-2633, extensión 137.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar. Caros que sean sus instalaciones y equipos. Ni siquiera la misma competencia bélica pasa ya por el poder muscular que maneja la bayoneta. Toda empresa que se abre camino o que incluso crea ese camino se basa en innovaciones. Desde el manejo del personal a la producción y desde las formas de financiamiento hasta la publicidad, todo está en manos de profesionales que directa o indirectamente dependen de los científicos de su campo. Siguiendo su razonamiento, nos muestra Cereijido la otra cara de la moneda y dice: un robot japonés que suelda o pinta automóviles con mayor eficiencia puede dejar sin trabajo a 1,000 obreros en Detroit. Un satélite artificial puede proporcionar a los estadounidenses más información sobre los recursos hidráulicos de Venezuela que la que poseen los propios venezolanos. Un químico de Grenoble puede introducir un polímero que condena a la miseria a todo un país, cuya economía se basa en el monocultivo de una fibra vegetal. Un edafólogo israelí puede hacer brotar naranjas en un terreno que por 2,000 años fue un páramo de roca estéril para vendérselas a otro país, el cual no tiene siquiera ingenieros hidráulicos que diseñen un sistema de riego eficiente y barato. ¿Usted qué piensa?
Bien, continuamos con este programa sobre innovación tecnológica. Aquí tengo dos llamadas, una del señor Rubén Páez, que dice que si tenemos contemplado el tema de la petroquímica. Yo le quiero decir que sí, para el 7 y el 14 de marzo vamos a tener dos programas sobre petroquímica. Y bueno, la señora Francisca Palomera, le agradezco su opinión sobre el programa. Pues bien, vamos a seguir platicando sobre estas empresas innovadoras. Yo quisiera que ustedes me platicaran sobre un poco más ya su trabajo en concreto. ¿Cuál es su universo de estudio? ¿Qué tipo de empresas, de capital nacional o de capital externo? ¿Productos, procesos, mercado, etcétera? Maestro Germán Sánchez Daza, quisiera iniciar platicándonos del área de telecomunicaciones.
Sí, bueno, hemos ido avanzando en el proceso de investigación, tratando de detectar a las empresas innovadoras. Hemos encontrado que la mayoría de las empresas que pudieran ser catalogadas como innovadoras son más bien las micro y pequeñas empresas. Es decir, son las empresas que están tratando de desarrollar cosas novedosas, pero fundamentalmente en términos de ubicar nichos de mercado. Es decir, cosas muy específicas. Por ejemplo, tenemos una empresa que desarrolló software de telecomunicaciones para poder interconectarse las flotillas pesqueras, por ejemplo, ¿no? Que bueno, esta tecnología de alguna manera ya ha sido desarrollada en otros países, pero que en México no existía. Entonces fue una pequeña empresa, una microempresa, la que desarrolló esto en el norte de la República. Este es un ejemplo. Hay otra que ya no es pequeña, pero sí es es catalogada de acuerdo a los parámetros de SECOFI, sería catalogada como mediana empresa, que es aquí del Distrito Federal, llevó a cabo el desarrollo del software de este sistema de 08, que se aplicó hace 2-3 años aquí en el Distrito Federal, y desarrolló el software y adaptó también parte del hardware, Y tuvo, es interesante este caso porque tuvo alianza, una alianza con una empresa norteamericana, Atlanta Scientific, me parece, fue la empresa con la que llevó a cabo la alianza y pudo desarrollar este servicio. Entonces ahí, por ejemplo, se empezaron a desarrollar capacidades innovativas muy interesantes. Más del 50% del personal tuvo que verse involucrado en la adaptación de esta tecnología. Y bueno, tuvo que distintos problemas que enfrentar. Entonces, ahí podemos ver cómo este tipo de empresas van generando pues nichos de mercado, van ubicando nichos de mercado y van generando algunas capacidades innovativas. Me parece interesante que en el caso de las telecomunicaciones, por las grandes empresas se están dedicando fundamentalmente a la parte de adaptación y dejaron totalmente la parte de generación de productos nuevos. Esto fue, ¿qué será? Podemos ubicar que este cambio en el caso de las grandes empresas fue a finales de los 80s y principios de los 90s. A principios de los 80s, en las grandes empresas, me estoy refiriendo a en lo que es Inditel, o bueno, lo que ahora era Inditel, ahora es Alcatel, lo que es Ericsson, la propia Teléfonos de México. A principios de los 80s tenían centros de investigación que trataban de generar algunas tecnologías. Para finales de los 80s, en principio, las empresas productoras de telecomunicaciones llevan a cabo procesos de reestructuración muy profundos que tienen que ver con sus matrices, con las estrategias multinacionales de cada una de ellas, y ahora se dedican fundamentalmente a lo que sería adaptación. Yo a veces he utilizado el concepto de tropicalización, ¿no? Adaptación de tecnologías para poder difundirlos aquí al interior del país. Y disminuyeron, desde mi punto de vista, disminuyeron esas capacidades innovativas que se tenían, no se les da continuidad. Otro caso de grandes empresas que hemos ubicado es la AT&T. AT&T también llevó a cabo una instalación de plantas maquiladoras, productoras, bueno, maquiladoras, sobre todo de contestadoras y de contestadoras y aparatos. Y por ejemplo, en AT&T en Guadalajara tiene un centro de investigación, que más que centro de investigación es pues nuevamente adaptación. Pero aquí lo interesante es que este centro de adaptación estaba creciendo, tenía en ese momento 30 investigadores dedicados a esto, y tenía la posibilidad, o más bien tenía en planes, elevar su número de investigadores a 50 e incluso posiblemente hasta 70 investigadores. Entonces, ahí está interesante este caso, porque AT&T, a pesar de ser una de las empresas recientemente instaladas, empieza a desarrollar, a desplegar una fuerza muy importante para penetrar el mercado mexicano. Por el lado de los servicios, tenemos Teléfonos de México, que es su centro de investigación y desarrollo. Tenía a finales de los 80s, tenía cerca de 70 investigadores. Ahora fue reestructurado el centro de investigaciones y no hemos podido entrevistar a los encargados del laboratorio, pero tenemos entendido que se quedaron solo 20-tantos investigadores en centro de investigaciones. Los demás fueron distribuidos en áreas específicas, sobre todo para resolver problemas de adaptación tecnológica. Entonces, podríamos ver este tipo de esfuerzos en las grandes empresas. Y en el otro extremo están las pequeñas empresas, que vuelvo a repetirlo, tratan de ubicarse en nichos de mercado y desarrollar tecnologías muy específicas, ¿no? Hay otro caso que quizá pudiéramos mencionar, que es IUSACEL. IUSACEL, que está desarrollando una fuerte competencia con Teléfonos de México, no solo por el mercado de lo que sería la telefonía celular, sino ahora también por la telefonía de larga distancia. Y tiene un fuerte laboratorio de investigación, ¿sí? Aquí la pregunta sería, ¿hasta dónde estos centros de investigación que se están generando pueden desarrollar posteriormente tecnologías innovativas que permitan un desarrollo tecnológico importante en el país? Y esto tiene que ver también con las posibilidades de hacer rentables las alianzas que se están estableciendo. Aquí yo recordaría que uno de los elementos, hubo seis elementos básicos cuando se llevó a cabo la privatización de Teléfonos de México. Y uno de ellos fue incluso una condición que mencionó el señor presidente, ahora no muy agradable, señor presidente Carlos Salinas. En ese entonces dijo que una condición básica era el desarrollo científico y tecnológico del sector telecomunicaciones. Y bueno, vamos a encontrar que nunca se llevó a cabo esto, ¿no? Entonces, aquí se están perdiendo capacidades y no se está llevando a cabo una explotación adecuada de lo que son las alianzas estratégicas. Como ustedes recordarán, uno de los elementos así de las posibles empresas que van a entrar al mercado de telecomunicaciones de larga distancia es son empresas multinacionales en alianza con grupos mexicanos. Entonces, por ahí hay un elemento que me parece que podríamos explotar, es decir, utilizar adecuadamente, sí a las alianzas, pero tratar de beneficiarnos de esas alianzas en el largo plazo y no solo en el corto. Al final de cuentas, el mantenerse en un mercado, ser competitivos, depende de generar capacidades competitivas, generar innovación. Entonces, ahí hay un problema, y que algo ya aludía Alfredo y Enrique, el problema de lo que sería la cultura innovativa, la cultura empresarial. Y ahí es donde quizá podemos ubicar uno de los problemas centrales que tiene que ver con nuestro desarrollo productivo mexicano.
Esto es, maestro Alfredo Álvarez, sobre el software, ¿qué características tiene este mercado?
En el proyecto Innovación, Difusión y Competitividad, que es la primera etapa de trabajo que hemos tenido en cada uno de estos sectores, se detectaron 24 empresas de software, 12 en Cuernavaca, 6 en el Distrito Federal, 3 en Guadalajara, 1 en Querétaro, 1 en Colima y otra más en Jalapa. Esto nos habla de la diversificación que este fenómeno tiene. Muchas de ellas nacen en las universidades, pero también pueden ser empresas que nacen de iniciativas espontáneas del sector privado. Normalmente hay la vinculación de ambas partes, la universidad y sector privado. Entonces hay una gran beta ahí, hay un gran potencial dentro de las universidades para el desarrollo de este tipo de empresas que se han detectado.
Esto es, ¿son empresas de qué características? Igual que acá en el caso de telecomunicaciones,
son micro, pequeña y mediana empresas. Obviamente las medianas empresas son las empresas que tienen el resultado en cuanto a ganancias más alto dentro de nuestra encuesta, en el caso de software. Mientras que las empresas universitarias son intensivas en conocimiento, porque ahí hay toda una serie de personal calificado de ingenieros o incluso con doctorado. Obviamente están estas empresas están en las universidades y es aquí donde vemos una gran diferencia. Ahí hay un gran potencial, por ejemplo, de este último.
Cuando habla de que son empresas que están en las universidades, ¿se refiere a estas empresas de base tecnológica?
Así es.
Las incubadoras de empresas. ¿Sí? En el caso del software
es muy importante, sí. En la actualidad hay proyectos interesantes a nivel nacional sobre incubación de empresas de software. Y es aquí donde pudiera interesar al auditorio, porque hay esfuerzos en muchas universidades, por ejemplo, en Pachuca, en Guadalajara, se está hablando de un clúster tecnológico de empresas de software, en Jalapa. También hay un proyecto en la actualidad. Mucha de esta información se puede conseguir o recurrir a la Asociación Mexicana de Incubadoras y de Empresas y Parques Tecnológicos, AMIEPAT, de la cual este seminario forma parte. Y ya hay estudios, fundamentalmente los estudios fundamentales que se hacen sobre este fenómeno, nuestro grupo ha trabajado intensamente, somos de los grupos motor en cuanto a la información de este tipo de fenómenos que pueden dar una información mucho muy rica para nuevos negocios, que es lo más importante en la actualidad y sobre todo en época de crisis, ¿no? Entonces yo creo que pudiera ser una opción muy importante a comentar.
Esto es, maestro Enrique Olivares. También las características, aunque ya había empezado, pues, pero que nos complementara un poco más este universo de empresas innovadoras en electrónica.
Yo creo que uno de los factores más estimulantes que hemos encontrado en nuestras encuestas es que se refieren a empresas medianas y pequeñas, y algunas hasta micro, casi hasta unipersonales, que generan innovación. El generar innovación no solamente responde a un interés particular, porque hemos encontrado también que existen otras características que puede perfilar a las empresas innovadoras, y es la cercanía con universidades, la cercanía con incubadoras de empresas de base tecnológica, o ahora estamos llegando a detectar polos de innovación. Y es gratificante encontrar que sobre todo las medianas y las pequeñas empresas son las que más se interesan por innovar, porque las grandes pues, se lo traen de otro país ya cocinado el pez. Y en cambio estas empresas se les califica la capacidad, se les califica el esfuerzo y se les califica los resultados. Y de ahí encontramos una cifra que nos da la posibilidad de considerarlas como innovadoras o no. Inclusive se otorgó un premio a las empresas que desarrollan por sobre este indicador, y encontramos que algunas de ellas estaban relacionadas con institutos, por ejemplo el de investigaciones eléctricas, que por su vinculación, por su relación informal, han desarrollado productos inclusive hasta sin reconocimiento del origen y de cómo se ha desarrollado todo este tipo de innovaciones, que en ocasiones es complejo. De este universo de empresas en el área electrónica, nosotros detectamos 15, algunas muy cercanas con el Instituto de Investigaciones Eléctricas y Comerciales, unas fuera de las incubadoras y otras dentro de las propias incubadoras. En el área particular de electrónica, solamente 3 de las 15 estaban auspiciadas o apoyadas por estas incubadoras de empresas de base tecnológica. El resto son empresas que se dedican a generar procesos o productos fuera del ámbito de incubación, y que pocas de ellas tienen relación con el capital ya nacional de grandes empresas, y mucho menos con la del capital transnacional. De las 15 empresas que van de Incodel, Mexartel, las que mencionaba yo que tienen características muy relevantes en cuanto a innovación, Micronix y Gilma, que fue la que ganó el primer premio de Índico por sus desarrollos. Que
El premio Índico es un indicador que se ha desarrollado precisamente en este equipo del doctorado, ¿no?
Sí, economía. El Ajá. premio Índico se otorga a aquellas empresas que rebasan el nivel de calificar la capacidad, el esfuerzo y el resultado de entre los más calificados en cuanto a empuje de innovación, y que tiene características de ser de las más innovadoras. En esas condiciones encontramos que solamente 2 de ellas se vinculan con empresas corporativas, o sea, que existe una liga con capital grande o corporaciones nacionales, y 2 con corporaciones transnacionales, ¿no? Que son Phoenix International, que está ligado a Component Technology, y Mexartel, que está ligado a promotores de inversión, solamente Cimex, que está ligado a ICA, y GTEL, que está ligado a Telecom. En general se trata de industrias micro, pequeñas y medianas que trabajan con capital hasta de sus abuelitas.
Esto es, o sea, es un fenómeno verdaderamente nuevo, ¿verdad? Exacto. Realmente esto que, bueno, el proceso de innovación en otros países ya tiene décadas, ¿no? Aquí se acaba de iniciar, pero bueno, con fuerza, al menos eso yo creería, con fuerza, que no sé qué. Desgraciadamente nos quedan unos minutos. Yo quisiera nada más para finalizar, y ahora me sorprende que no nos hayan llamado, no sé si este programa no sirve el teléfono, esto es con razón, bueno, pero sirve alguno, ¿verdad? Esto es, bueno, pues por eso, esa es la razón. Yo quisiera concluir que concluyéramos este programa con que ustedes me mencionaran, cada uno en el área que manejan, cuáles serían los principales retos que enfrentan los procesos innovativos. Maestro Germán Sánchez Daza.
Sí, con respecto a los retos, lo que hemos encontrado es que fundamentalmente está vinculado con los problemas que han enfrentado este tipo de empresas. Y bueno, uno primero y fundamental es el financiamiento, ¿no? Todas las empresas ponen como primer lugar el financiamiento por la inexistencia o prácticamente nula existencia de capital de riesgo. Entonces, la mayoría de ellas ha enfrentado problemas para poder financiar sus procesos innovativos. De tal manera que, a pesar de que en Nacional Financiera, Fidetec, etcétera, todos estos fondos que se han creado, se ofrecen, normalmente el problema es la contraparte, es decir, qué es lo que ponen como requisitos para el otorgamiento del crédito. Entonces han enfrentado este tipo de problemas. En segundo lugar está el actuar de las instituciones gubernamentales, donde se mencionan que existen obstáculos muy fuertes para impulsar este proceso innovativo. Se refieren a problemas de aduanas, a problemas de falta de político de apoyo, demora de los créditos, demasiados impuestos, etcétera. Estos dos elementos. Y por otro lado estaría un tercer elemento que se refiere a las relaciones que se establecen entre las empresas y los organismos que pueden desarrollar tecnología, es decir, centro de investigación, universitarios o no universitarios. Y aquí entonces me parece que pudiéramos puntualizar que uno de los principales retos es esta vinculación que se debe de establecer o debe de profundizarse entre este tipo de centros de investigación y las propias empresas. En el caso de las telecomunicaciones encontramos que en varias de las empresas que encuestamos, micro y pequeñas empresas, los inversionistas, es decir, los dueños de las empresas, eran investigadores de las universidades. Por ejemplo, tenemos una empresa que se estableció aquí, se estableció fundamentalmente con lo que era el Centro de Investigaciones de Telecomunicaciones de la UNAM. Establece su empresa y la UNAM se queda prácticamente sin centros de telecomunicaciones en aquellos años, ¿no?
Pero bueno, es un poquito también la idea de las incubadoras.
Bueno, entonces yo lo dejaría hasta aquí puntualizar esa idea, ¿no? El problema de la vinculación, que es uno de los problemas más importantes.
Listo, es maestro Alfredo Álvarez.
Sí, el sector de software es un sector altamente especializado, por tanto hay nichos de mercado disponibles en las universidades para su conocimiento y para su nacimiento, crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que precisamente la falta de apoyo financiero entre las empresas innovadoras, entre las cinco empresas innovadoras que se detectaron, no fue el factor fundamental, sino que el conocimiento de la tecnología y un mercado insuficiente para una falta de conocimiento, una cultura tecnológica deficiente. Entonces es interesante ver que cuando las empresas son innovadoras realmente, incluso el aspecto financiero juega un papel no secundario, porque es muy importante y sigue siendo un problema, pero fundamentalmente es en el conocimiento de la tecnología y su difusión donde se tendría que hacer algo, ¿no? El futuro del sector pues es muy promisorio en cuanto al desarrollo de nuevos proyectos, como ya se ha mencionado, algunos para exportación dentro de las mismas universidades, en los sistemas de incubación, en las mismas empresas se pueden incubar proyectos de software, dada la capacidad de adaptación técnica. Y pues yo pienso que fundamentalmente va a ser un fenómeno que seguirá creciendo. Se han detectado muchos brotes de este tipo de fenómenos en todo el país. Y lejos de pensar en esta época de crisis que es un problema, al contrario, es una ventaja tecnológica.
Eso es. Maestro Enrique Olivares, en un minuto, ¿usted cree que nos pueda decir los retos?
Pues complementando, ¿no? El factor de fracaso principal, ya lo han reiterado, ha sido la falta de financiamiento, pero también quería agregar que existen otras también empresas con estructuras administrativas inadecuadas. Desafíos y obstáculos a vencer en cuanto a la vinculación, romper con las barreras que existen en las diferencias culturales, académicas y los empresarios innovadores. El aspecto de empresa corporativa yo creo que es una figura emergente que debe ser capitalizada y aprovechada por estos empresarios. Difundir y acercar a los emprendedores la información y disponibilidades de tecnología académica, herramientas financieras y empresariales. Y pugnar por un factor que no hemos mencionado mucho, el apoyo estratégico estatal y de diversas fundaciones no lucrativas de carácter no lucrativo para el robustecimiento de la investigación y desarrollo en general en el país como fomento básico para impulsar las innovaciones.
Pues bien, creo que estas últimas palabras, las de ustedes, han servido de conclusión de alguna manera de este programa. Y bueno, este es un trabajo verdaderamente interesante. Como decíamos, no hay seguimiento de estas empresas y yo quisiera comprometerlos a ustedes y a todo su equipo en cuanto más adelante para seguir la pista de estas empresas innovadoras, que finalmente sería un aspecto fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y por lo pronto, pues les agradezco mucho el que hayan estado con nosotros, igualmente a ustedes, al público Radio Escucha, que ahora nos sirvió por ahí algún teléfono, dos teléfonos, y nos despedimos de ustedes en los controles técnicos, José de Jesús Silva, realización Silvia Cruz, en los teléfonos Laura Flores, producción Marina Chávez Hoyos. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.